Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la privatización en Madrid de la sanidad pública, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esa decisión de la administración del Partido Popular. Escuchemos.
Cuando llegue podemos opinar, porque hasta ahora son solo proyectos. Inicialmente, si se cumple lo que dicen, no es para aceptarlo de una manera abierta.
Tengo que opinar, porque no soy nadie.
Muy mala cosa, cada uno hace lo que le viene bien.
Bastante mal. Yo creo que la sanidad es algo muy importante y que debería de estar al alcance de todos. No debería ser privatizada.
Tal como lo están haciendo, tal vez sea bueno y sea malo, depende cómo se vea, porque la sanidad pública en muchas ocasiones deja que desear en el aspecto de la eficacia.
Me parece incorrecto, totalmente inaceptable. La sanidad pública tiene que ser pública, estamos más avanzados que otros países y es totalmente justo y creo que debería ser pública. De esta manera, gente que lo necesita tiene más acceso.
Me parece fatal.
Me parece fatal. Se ha luchado mucho para conseguir que sea así y ahora se están cargando todo.
Me parece muy mal. Todos tenemos derecho a una salud gratuita. Creo que es todo intereses políticos y de los grandes magnates.
Fatal, porque prácticamente aquí en el momento de crisis que hay, no creo que se debería privatizar la sanidad pública.
Pues a mí la sanidad, mientras no me cueste dinero, pública o privada, me da igual. En las mismas condiciones, los que tienen que gestionar son los políticos. Que gestionen para que no nos cueste dinero y que sea lo más económica para las arcas de la Generalitat.
A mí lo que me parece bien es que la gente que está trabajando en la sanidad, que cobre lo que corresponda y que hagan su trabajo y ya está. Tengo un hijo enfermo y creo que yo estoy muy contento con la sanidad. O sea, gracias a eso me ha salvado mi hijo, que es con cáncer.
A mí me parece muy bien porque sale muy cara. En una privada te cuesta la mitad una habitación que en la pública. Entonces, lo que interesa es ahorrar. El país está para ahorrar.
Un problema serio. La mayoría de personas no tienen los recursos para afrontar, y menos en temporada de crisis. Me preocupa que sea una excusa para seguir con la privatización de otras cosas como la enseñanza y otro tipo de servicios.
La salud es un bien que tenemos todos los ciudadanos. No se debería privatizar porque es un derecho que hemos conseguido después de muchos años de pelea y de lucha de nuestros padres por el estado de bienestar, entonces es algo que tiene que ser público.
Una putada, un atraso y una injusticia, como a casi todo el mundo, me imagino, incluso a los que les han votado. Yo creo que están arrepentidos de la que va a caer. Me parece un atraso porque la gente, si no tiene dónde ir a que le vea un médico, pues se tratarán ellos mismos. Enfermedades que ya habían desaparecido volverán. ¿Qué nos va a costar más caro? O sea, que no es una medida para ahorrar, es un negocio.
Para España aún más. Y me gustaría que no tuviéramos que pagar nada.
porque la sanidad tiene que ser pública para todo el mundo, porque todos no tenemos buenas economías y hay mucha pobreza, pero mucha.
Fatal, peor no puede ser, porque yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a todo. Seamos de aquí, seamos de allá, de donde sea, porque todos somos humanos y de carne y hueso como todos. Entonces no me parece lógico. Los políticos son unos inhumanos, irresponsables, todo llenarse los bolsillos y ya está. Peor no pueden ser. Ha habido políticos, alcalde, concejales, pero ha sido políticos por voluntad, porque le ha gustado y nadie ha cobrado. Han trabajado y luego han llevado sus cosas. Ahora no, tú eres un concejal de nada y cobras una millonada. Eres un no sé qué, un lleva cartera, un lleva papeles y cobran millonadas. Y la gente que trabaja, la gente del pueblo, no tiene derecho ni a comer, ni a vivir, ni a vestir, ni a calzar. Y eso no es razonable. No es razonable nada de lo que están haciendo. Pero ya lo que están haciendo este año ya es pasarse. Peor no lo pueden estar haciendo. Pero no aquí en España, sino en el mundo entero. Yo veo que los mandatarios son ricachones, tíos que van vestidos de oro, que no sois solo vosotros los que tenéis que comer, que está la gente del pueblo, que es la que tiene que vivir, trabajar y dar dinero y ganar, porque tienen que vivir como personas, no como animales. Y haber una educación, hay países que están sin comer, no pueden vivir. A mí me da mucha pena, mucha rabia, porque los mandatarios, todos se llenan los bolsillos, todos viven llenos de oro y todos viven como viven.
Fatal, es una cosa que no se debería hacer.
Por ello, que haya buen servicio me da lo mismo, que sean unos que sean otros. Yo por ahora no tengo queja, de nada.
Me parece mal, porque hay mucha gente que no se lo puede costear. Y tal y como están los tiempos, pues no me parece una medida correcta.
Bah, il faut qu'on parte, on est pressé. Moi, je sais pas, franchement.
Dice que no le parece muy bien porque la gente no tiene mucho recurso, entonces no podemos privatizar la sanidad.
Son opiniones recogidas por el migrólogo Papa Bala. Hemos recibido un comunicado de prensa de Acción contra el Hambre en el que se nos informa de la emergencia en Filipinas a causa del tifón Bopa. Esta organización está distribuyendo alimentos a 12.000 personas. Acción contra el Hambre trabaja en Filipinas desde 2000 con proyectos de nutrición, agua, saneamiento, higiene, seguridad alimentaria, prevención de desastres naturales y respuesta ante emergencias. Para más información, acceder a www.accioncontraelhambre.org. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben en frecuencia modulada y por Internet, merced a la redifusión que realiza de nuestro programa los viernes de 9 a 11 de la mañana, Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Thank you. Iniciaremos nuestros espacios con música tradicional gitano-andaluza, valenciana y turca. Lo haremos en la sección del Sol al Mayo, con interpretaciones de Antonio Mairena, Trenca Closques y Ainur. En nuestro norte es el sur que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Efectuaremos en la primera parte un resumen del programa 2012, que será realizado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Testimonio de una madre en defensa de su hijo abusado por su progenitor. Este será el contenido del espacio Al Margen, que es presentado por el migralogo Papa Bala. De acuerdo con estas fechas, en Aprendiendo a ser Padres y Madres, el psicólogo Ángel Pozo nos hablará de regalar juguetes en Navidad y Reyes. La bioética y la persona mayor, este será el tema que desarrollarán en un coloquio nuestros colaboradores del espacio Mayores Asuntos, los jubilados Pepe Martínez, Eusebio Bolaños y Amparo Camps. Deseamos que en esta primera edición del año 2013 los contenidos que te ofrecemos sean de tu interés. Iniciamos el espacio del Sol al Mayo para escuchar música tradicional de los más variados lugares del mundo que nos estimula la imaginación para salir de nosotros mismos y de nuestra cultura de referencia y poder así conocer otras realidades y expresiones que quizás sean decisivas para decidirnos a conocer en persona esos lugares y a sus gentes. En Del Sol al Mayo escucharemos hoy a Antonio Mairena en la seguidilla titulada A la mujer que me busca. Seguidamente Trenca Closques cantará Din Din Din. Finalmente, Ainur interpretará a Hamedo. Como es habitual en el espacio del Sol al Mayo, la música que vamos a escuchar en primer lugar es el flamenco, que como sostiene textualmente Antonio Gala, el flamenco, como todo lo perdurable en esta vida, es una queja, la forma de expresarse un grupo de oprimidos. A los hombres atados por la misma cadena, muy pocas diferencias los separan, y una cosa los une más que nada en el mundo, su paraíso perdido, su pena. Escuchemos a Antonio Meirena en la seguidilla titulada A la mujer que me busca. Es una grabación realizada en el Festival Flamenco de Ceuta en el año 1970. Está acompañado a la guitarra por Pedro Peña. Que vamos a escuchar a continuación se titula Din Din Din. Es anónima y corresponde al Renacimiento. Forma parte del Cancionero de Montecassino, siglo XV. Es una canción de amor en la que un pájaro hace de mensajero entre una doncella y su enamorado. Los instrumentos que se utilizan en esta canción polifónica son el violín, la viola de rueda, el cromorno, la flauta tenor, el pandero, las cucharas y las voces. Con vosotros y vosotras, el grupo Trencaclosques.
Din 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 din
Aynur, de origen kurdo, cuando era una niña, la música formaba parte de la vida de las personas, así como la poesía y la tradición musical kurda alevi, próxima a la doctrina chií. Escuchemos Hamedo, que en uno de sus párrafos dice lo siguiente: soy pobre, errante, vagabundo con el corazón lleno de anhelo.
Hayda situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años, que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruirse de día, de nuevo El Salvador.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cetsala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cetsala, que realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio. Como bienvenida al año 2013, he seleccionado una frase de Miguel de Unamuno que dice así: procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Saludemos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cetsala. Hola, Carmen.
Hola, bona vesprada.
¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, bona vesprada.
¿Qué vamos a escuchar hoy en nuestro Norte es el Sur?
Hem pensat que el programa de ràdio d'avui podria ser el resum de programes que han sigut emitits durant 2012.
Vam començar el programa quan el nostre company Enric Tebar ens va proposar fer un programa en Ràdio Clara en la que col·laboràvem puntualment. Al principi ens va donar una mica de por, però després pensàrem que era interessant donar a conèixer la labor que fa Cetsala.
Vicente, sí, seria bo dir que és Cetsala, perquè encara que ja tots ens coneixem, però bueno, sempre hi ha, potser hi ha algú que s'incorpora per a que ho sàpiga.
Cetsala és un comitè de solidaritat política internacionalista que té com a objectiu treballar colze a colze amb els moviments i organitzacions populars que lluiten per la transformació radical de les seves societats, per a superar la pobresa, l'alienació i l'explotació, entenent que és el sistema capitalista i les dinàmiques de dominació imperialista que aquest propicia la causa de l'empobriment de les grans majories i la devastació ecològica del planeta.
El primer programa que vam fer va estar dedicat al Salvador i parlaren en la nostra companya, Ascen Ruiz.
Mauricio Funes és el president, era un periodista, nunca se fue del frente, pero fueron juntos a las elecciones y salieron un nuevo gobierno de centroizquierda, se puede decir. Se dice que en estos tres años, con todo lo que había antes, no ha habido, y eso lo digo también porque aquí, con todo lo que se habla de corrupción, en estos tres años de gobierno no ha habido ningún escándalo de corrupción. Se han estado intentando hacer leyes para mejorar la situación. Leyes como mejorar la situación de la mujer, la infancia, la educación, dar más atención a las personas mayores solas que se quedaron sin hijos a veces porque murieron o les desaparecieron en los tiempos de la guerra. Y hay pequeñitos pasos y cambios de algunas leyes, aunque se ha encontrado siempre con tropiezos al no tener la mayoría en la asamblea, se ha encontrado siempre con tropiezos de arena y los empresarios, porque se han intentado establecer mesas de diálogo, pero a veces la derecha, los empresarios, cuando no les ha convenido, se han levantado.
No creemos en leyes del gobierno, ni en partidos y su votación. Nuestras luchas y esfuerzos unidos son la mera, mera solución. Nuestras luchas y esfuerzos unidos.
El segon programa tractava sobre Guatemala. És sobre una marxa que varen fer els indígenes el 20 de març des de la terra de Manuel Toch fins a la ciutat de Guatemala. Els indígenes el que volien en eixa marxa era donar a conèixer i cridar l'atenció sobre les seues reclamacions.
El 20 de març de 2012, les filles i fills del maïs s'ajuntaren per iniciar una marxa des de la terra de Manuel Toch fins a la capital, on es troba la seu dels poders de l'Estat per a que siguin escoltades les seues demandes.
Què és el que pretenen amb esta marxa? Pues que se respeten els territoris i la mare naturalea en tots aquells llocs on s'ha dit que no volen empreses mineres, petroleres de construcció, de megaprojectes i monocultius. Que se detinga la persecució en contra dels que lluiten per els seus drets, que condonen els préstems otorgats per mig del Fondo de Terres i per l'aprovació de la Llei de Desenvolupament Rural Integral.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.
El tercer programa versaba sobre Colombia. Así tinguérem a una compañía de la Organización Femenina Popular que li diem Gloria Amparo Suárez i que va realitzar una gira coincidint en els 40 anys d'existència de l'organització.
Principalmente nuestro trabajo con las mujeres es un trabajo de formación y capacitación para construcción de sujetas políticas de derechos, o sea, mujeres que conozcan sus derechos, mujeres que tengan capacitación y que puedan resolver las situaciones que están viviendo en su casa, en su trabajo, y sobre todo también toda la de la defensa de la vida, somos defensoras de derechos humanos.
¿Cuál es la situación actual a la que se enfrentan las mujeres?
Pues una situación muy compleja, teniendo claro que en Colombia seguimos viviendo un conflicto armado, seguimos en guerra. Hay toda una cantidad de hechos en desplazamiento, desaparecidos, asesinatos permanentes a los cuales las mujeres tienen que estar enfrentando cada día. Pero también hay una situación de violencia de género que las mujeres también están viviendo al interior de sus casas y en los diferentes espacios donde se encuentran. Es un momento muy complicado, muy difícil, en un país que es muy rico, en un país que tiene muchas riquezas y que tiene los ojos de muchas multinacionales, capital privado, pero también el accionar de los diferentes actores armados, principalmente pues toda la violencia que ejercen los paramilitares en nuestra zona.
El dia 11 de maig van fer la presentació de les brigades.
Les brigades començaren al voltant de la Revolució Sandinista en el 79, junt amb la creació dels comitès de solidaritat anomenats COSAL, que era Comitè de Solidaritat en Amèrica Llatina. Havia una gran il·lusió per a donar suport a la Revolució Sandinista. Després s'anaren estenent a altres països, segons s'anaven sorgint necessitats i propostes que els sol·licitaven des d'allí. Quins objectius són els de les brigades? Pues els objectius són tres. Uno és anar allí, compartir la realitat i conèixer-la. L'altre objectiu seria, després a la tornada, donar-la a conèixer així, i la tercera seria que s'incorporaren a treballar a una organització que realment poguera donar a conèixer tot allò.
En el programa del 25 de maig farem unes entrevistes a alguns brigadistes que havien anat de brigades els anys anteriors. Havien anat a Colòmbia, a Guatemala, a Paraguai i a El Salvador.
Jo fa uns quants anys ja vaig estar de brigadista a Cuba, en l'any 2008, i l'any passat volia tornar a repetir l'experiència i vaig estar barallant diverses opcions per a fer el treball com a brigadista. Vaig estar buscant diverses opcions i una d'elles va ser Tzetzala. I tant per la varietat de propostes que oferien, com de països, com per la línia política que duia, vaig pensar que va ser una opció correcta. Després vaig vindre a les reunions, m'agrada la idea i ja vaig continuar, vaig decidir anar.
Pues ahí anarem, perquè anarem a fer la caravana per la pau. I les organitzacions, pues mira, està Sembrar, la Red d'Hermandat i Solidaritat en Colòmbia, també està la Federació Agrominera del Sur de Bolívar, perquè anarem al sur de Bolívar, i també l'Organització Femenina Popular.
Com has dit, que vas estar també anteriorment en Guatemala, quina diferència has vist entre els dos països?
Va ser molt diferent, perquè jo en Guatemala va ser més treball de dones, que a mi m'agradava molt, i també en xiquets, soc pedagoga, vull dir que treballo més en xiquets. No tenia res a veure en lo de Colòmbia, que era una altra cosa. Colòmbia era més anar a visibilitzar lo que n'hi havia allí, una denúncia, en Guatemala també, però en Colòmbia a nivell polític a mi me va ser un poc més fort.
Quines organitzacions vas conèixer allí, en Guatemala?
Vaig estar treballant en el Frente Nacional de Lucha. Són una organització que aglutinen nombroses organitzacions, sindicats, associacions de veïns, associacions de comerciants, i així en general el que es dediquen és a la defensa del territori i dels recursos del país.
Ara, després de 2 anys, com valores tu el treball i el que vas fer allí en les brigades?
És una pena no poder participar tan sovint de forma tan activa com quan te'n vas de brigadista a un altre país i quan tornes així l'única cosa que et queda és difusió, difondre tot allò que has viscut des d'amics o com ara que estem a la ràdio. Pues me queda això clava de no poder continuar l'activitat de forma tan activa com és anar-te'n de brigadista, perquè no és fàcil.
Antes, quan t'estàvem parlant a ese micrófono, m'estaves dient de lo que te va impactar lo de la lluita contra Unió Fenosa. ¿Us podries dir algo d'això?
Curiós i trist alhora, perquè sí, en el món occidental Unió Fenosa és una empresa elèctrica més, com considerem Iberdrola o qualsevol altra, però allà a Sud-amèrica, a Guatemala, i pense que també estaven fotuts en aquest tema en Bolívia, per dir-ho així un poc radical, són uns assassins, perquè el govern els permet carregar-se des de boscos, aldees, comunitats, Impacta que una mateixa empresa tinga conceptes tan diferents d'un costat de l'Atlàntic a l'altre.
Tu ja coneguies la realitat del Salvador abans d'anar?
Jo vaig estar en el 92, però va ser una experiència molt ràpida i no me va quedar massa cosa d'aquell any. Però com sempre m'he estat treballant en els temes de solidaritat, el 2010 vaig anar una altra vegada ja des d'una ONG, Amanecer Solidario, que treballa també allí, que tiene una altra contraparte allí en El Salvador, i a través de Ascen, companya d'ací de Cersala també, vaig estar 2 anys, perquè me va agradar l'experiència. Jo he estat treballant en una escoleta infantil, jo soc mestre, i ahí pues, era on jo he pogut donar una miqueta de la meva experiència i de la meva solidaritat.
El dia 8 de juny el programa va estar dedicat a Paraguai, un país molt desconegut, i es va parlar sobre la nostra tasca allí i farem una entrevista amb Parc Salvador.
Paraguai compartix amb Brasil la propietat de la presa d'Itaipú, al Paraná, en la Triple Frontera, una de les preses més grans del món. I amb Argentina, la de Yacyretá, que està al sud de Paraguai, en el departament de la ciutat d'Encarnación. Però també compartim juntament amb Brasil, Argentina i Uruguai la segona reserva d'aigua potable del món, que és l'aqüífer Guaraní, cosa que fa que molts països miren amb interès en aquest país, perquè saben que després del petroli l'aigua és un ben preuat i que molts països lluitaran pel seu domini, com per exemple els Estats Units, tenint una dependència econòmica, va ser com una espècie de colònia, però als Estats Units a partir dels anys 70 es reforça mitjançant bases militars, mitjançant delegacions de la CIA, etc. Aleshores, compta en 3 bases a prop de l'aqüífer Guaraní perquè lluita per el domini d'aquest aqüífer, però també pel control de la zona.
Aprofitant que el dia 20 de juny era el dia de les persones migrantes, varen fer un programa el dia 22 de juny parlant dels refugiats.
Una persona refugiada és aquella cuya vida corre serio peligro en su país de origen y tiene temores fundados de perder la vida o de ser agredido por motivo de pertenecer a una minoría, una etnia, una religión, una nacionalidad o otro tipo de grupo social en cuyo país de origen no tienen protección. Por lo tanto, han de huir y buscar protección en un país seguro. Dicho en términos más coloquiales, una persona que si no sale corriendo del lugar donde vive y no busca un lugar seguro, pues probablemente la vayan a matar.
El programa del dia 6 de juliol el varen dedicar a parlar de la campanya per el tancament dels centres d'internament d'estrangers.
Los centros de internamiento para extranjeros son espacios de reclusión en donde se internan a personas en situación de irregularidad que han cometido en realidad una falta administrativa y se las mantiene por un periodo de 1 a 60 días a la espera de que se encuentre un vuelo para que sean deportadas a sus países. Básicamente dependen del Ministerio del Interior, por ende están reglamentados por la policía. En este caso, reglamentados no sería la palabra adecuada porque no existe un reglamento. Esos son los centros de internamiento para extranjeros.
¿Qué pensáis de la nueva reglamentación que ha planteado el gobierno?
Desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento nos posicionamos con un discurso bastante claro, que es un discurso basado en la protección de los derechos humanos y de toda la vulneración que se dan en estos espacios. Esta nueva reglamentación está revestida de un discurso que lo que pretende es minorizar el impacto que tienen estos espacios y lo que pretende es disfrazar las vulneraciones de derechos que se hacen, pretendiendo que ya sean entidades o ONGs las que los lleven, cuando en realidad el sistema va a ser el mismo, no se van a mejorar las condiciones y básicamente para nosotros lo que exigimos es el cierre de los centros de internamiento, por lo que hablaba la vulneración de derechos. La reglamentación es simplemente dar un maquillaje a algo que no debería existir.
per a finalitzar, perquè jo estic pensant, Vicenta, que com a la ràdio tenim un temps determinat, no ens dona temps a fer tots els programes que han emitit. Què te pareix si ara fem hasta vacances i després ja, quan tornem, fem els altres programes de després de vacances?
Molt bé, Carmen. Jo crec que podríem terminar en l'últim programa, que va ser el d'abans d'anar-se'n de vacances en el mes d'agost.
Este programa es va emitir el dia 20 de juliol i anava dedicat al nostre company Vicent Garrido, ja que era l'aniversari de la seva mort, i volguérem fer-li un petit homenatge perquè era una persona molt entranyable i molt estimada en la solidaritat. Vicent, un gran home. Vicent sempre ha estat un home honrat, coherent, generós, senzill, tendre, tolerant, pacient, intel·ligent, rebel i lluitador. Parlaré sobre la seva participació en la solidaritat i com a amic. El vam conèixer en Cesala a través de la solidaritat internacional i des del primer moment comprovaren la seva entrega i sensibilitat. Va formar part de les distintes brigades de solidaritat a Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador, Iraq, Chiapas, treballs que després va plasmar en exposicions de fotografia per a difondre la situació d'aixos països per instituts, universitats, cases de cultura i tots aquells llocs on poguera fer-ho arribar. Més tard va crear el col·lectiu de solidaritat La Costera, que va entrar a formar part de la coordinadora de comitès de solidaritat del País Valencià. La seva participació va ser fonamental, com estava a mig camí entre Alacant i València, ell s'encarregava de convocar i coordinar cada reunió i proposar jornades de reflexió i convivència, de les quals era un gran convençut.
Vicent és una persona complexa en el sentit de que abarcava infinitat d'activitats socials, fonamentalment, o sociopolítiques, com diríem, en el sentit més noble del terme, i al mateix temps era una persona que podien resumir el que ell es dedicara a coses de tipus social, sociopolític, etc., com per exemple la solidaritat, que era un eix fonamental en la seva vida diària. Jo crec que es devia, sobretot, més que una opció que podien dir en la cultura tradicional partidista, era producte en ell més bé d'un impuls ètic, és a dir, que era la ètica de la igualtat, la ètica per la justícia, la ètica per allò de que no haguera patiment en els nostres semblants, és a dir, ell era un impuls ètic el que el movia a implicar la seva vida en lluites com, per exemple, anar a Chiapas, estar en la coordinadora com un pilar fonamental, participar com a impulsor primordial en les jornades de reflexió que de quant en quant hem fet, o en La Costera, és a dir, en totes les lluites que podien fer tant el seu poble a Canals com a Xàtiva, com a cap de comarca, observava que el que havia en ell fonamentalment era un impuls ètic en favor de la justícia i en favor de la igualtat, o el que és el mateix, en contra de l'opressió, a través, ja dic, d'una formació ètica que l'impulsava a prendre partit sempre per la gent que estava més fotuda, la gent de baix.
Una personalitat molt rica en pràcticament tots els fronts de lluita, de la solidaritat, la lluita antifranquista, en la lluita sindical, per l'obsessió fiscal, en la insubmissió i reivindicació dels drets nacionals i socials. Va ser una persona molt ferma en les seues conviccions, de vegades donava la sensació de que era rígid, però era l'expressió de la seva coherència. Al mateix temps, portada una bonhomia i una delicadesa respecte dels altres i fins i tot dels que podien dissentir de les seues opinions, també molt important. Per a mi, que la meva tasca fonamental ha estat el sindicalisme, pues jo crec que va ser un sindicalista, un representant sindical que en tot moment va anteposar l'interès general i tot també d'aquesta coherència el que va fer va ser rebutjar determinades coses que en la seva condició de representant ell podia haver fet valdre, que suposaven per a ell pues, alguns tipus de beneficis de caire personal. Ell va ser absolutament coherent i va sempre estar al costat dels seus companys i companyes.
ha finalitzat aquest recompte de programes que hem fet i esperem que tinga una bona entrada d'any, que siga un poquet millor que el que hem acabat, sobretot per aquestes persones que estan sofrint molt de front de crisi.
Bona vesprada, Enric. Ja se tornem a veure i parlem en el proper programa de Nostre Nord és el Sur.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero que estoy pograduado por la experiencia. Curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo.
Vamos caminando, aquí estamos de pie.
He tenido que soportar durante 11 años, desde que se haya preguntado por qué usaba el baño de las mujeres, hasta que en un accidente de trabajo grave, en el cual me seccioné un tendón, no quisieron ayudarme, me dejaron sola con el brazo sangrando y tuve que ir sola al hospital. En 3 meses de baja, nadie se dignó a preguntar por mí, ni una llamada de teléfono, nada. Negarme el habla, el saludo, los buenos días, obligarme a realizar funciones que no son propias del mozo de autopsia, criticarme por absolutamente todo.
Cristina, moza de autopsia.
La luna sale a tiempo radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita,
¿quién me ha robado?
¿Quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Al Margen es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que dedicamos a difundir testimonios de personas que consideran que les han sido vulnerados sus derechos. Presentado por el migralogo Papa Bala, tenemos como invitada hoy a una madre en defensa de su hijo abusado por su progenitor.
Buenas noches a los y las oyentes del espacio Al Margen.
Tenemos con nosotros a Rosa, una mujer de 44 años que está luchando para que se haga justicia con su hijo, que tiene actualmente 14 años, que según nos comunica, sigue siendo agredido sexualmente y maltratado por su padre. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rosa, ¿cómo era tu relación inicial, los primeros tiempos con el padre de tu hijo?
He sufrido malos tratos psicológicos, físicos y sexuales con el padre de mi hijo.
¿Qué quiere decir que has sufrido malos tratos del padre de tu hijo?
He sufrido malos tratos, vejaciones, insultos, amenazas, agresiones físicas, morales y sexuales. Por ejemplo, un día que yo no quería mantener relaciones con él, me metí en el cuarto de baño y de una patada rompió la puerta y allí mismo me agredió sexualmente. No pude ir a denunciarlo, pues él me encerraba y por mucho que yo hiciera, yo estaba desprotegida totalmente. Las agresiones físicas, me pegaba contra la pared, me cogía del cuello, me quería estrangular. Me decía, te voy a pegar donde nadie te pueda mirar, y eran las costillas, al estómago, en los brazos. Me amenazaba con matarme si me separaba o le decía a alguien algo o lo denunciaba, que me iría a los pinitos.
Pero cuando era novia de él, ¿cómo era su comportamiento?
En principio parecía un chico normal, no era agresivo, parecía bastante buena persona, pero luego se volvió agresivo, me obligaba a hacer cosas que yo no quería, por ejemplo, irme donde él quisiera, y hasta que el día que me pegó un bofetón, me fui a mi casa y no quería saber nada de él, y luego me pidió disculpas, que por favor que lo perdonara, que había sido un reflejo, un error que había hecho en ese momento de ofuscación.
Aparte que fuiste con tu madre, ¿qué hiciste más?
Bajo las amenazas y la presión por parte de él, lo único que me quedaba era denunciarlo cuando sufrí una agresión de un puñetazo. Me partió la ceja con 7 puntos. Yo no quería denunciarlo por tener miedo, ya que él me había llevado al hospital. Él estaba esperándome fuera. El médico me dijo, tú no te preocupes, que yo te voy a apoyar y te voy a poner en el parte médico y no te lo voy a dar ahora, puesto que si lo ve tu marido te puede agredir más. No lo dejó pasar. Él dijo que había sido un accidente de coche y él no se había hecho nada. El médico no se lo creyó.
¿Cómo se desarrolló el juicio después de tu denuncia?
Un juicio de faltas. Solamente lo condenaron a 60.000 pesetas. Que luego yo se las perdoné, quedé que no me volviera a amenazar, que no quería volverlo a ver, que no viniera a acosarme ni a presionarme a mi casa.
Después de esta situación, ¿cómo se comportó él?
Él seguía acosándome, presionándome. A donde iba a trabajar, tenía que dejarme el trabajo por las amenazas y era muy celoso. Pensaba que yo me acostaba con todo el mundo, puesto que él lo hacía, pensaba que yo también lo hacía. Para mí, sexualmente, ha sido un agresor. Me tuve que marchar fuera de Valencia a raíz de que él todos los días lo tenía esperándome, acosándome en la puerta. Fue a buscarme a donde estaba yo y allí sufría acoso y otra vez quería que volviera con él, amenazándome que si no volvía lo iba a pasar mal porque él se había equivocado, que olvidara todo lo pasado y que volviéramos otra vez a rehacer nuestra relación. La experiencia me ha demostrado que un maltratador siempre sigue el mismo camino y va a seguir maltratando, siempre y cuando no sea rehabilitado y la justicia no lo haya impedido.
Rosa, con todos esos antecedentes, ¿cómo se desarrolló posteriormente tu relación de pareja? ¿Tuviste un hijo con él en aquella época?
Se desarrolló agresivamente, pensando al principio la alegría que de tener un hijo, porque él me había prometido que había cambiado, que era otra persona, que iba a mejorar y parecía que había cambiado, pero en definitiva no había cambiado porque seguía agrediéndome. Embarazada con 33 semanas, tuve que ser atendida en el hospital. Me cogió del cuello, me tapó la boca y me tiró a la cama. Yo en ese momento empecé a sangrar y me llevó al hospital. Tenía miedo de que hubiera un aborto. Y allí me lo paralizaron. Los abusos eran continuados. Me pegaba, era insultada, amenazada. Incluso estuve un tiempo sin salir de casa por impedirlo el padre. Cuando mi hijo nació, pensaba que volvió otra vez a cambiar, se volvió más cariñoso, pero esas personas nunca cambian.
Antes de esas agresiones continuas de tu marido, ¿qué hiciste? ¿Cómo se comportaba tu marido con tu hijo?
Mi marido seguía agrediéndome y yo lo único que pude hacer es, alguna vez que se iba de casa, es ir a servicios sociales para ver qué me podían ayudar, si llevarme a una casa de acogida o algún sitio para no tener los malos tratos. Inclusive a mi hijo, que le chillaba y le pegaba excesivamente, pues el niño aún no tenía ni un año, y yo veía en él que le pasaba lo mismo que a mí. Los servicios sociales, cuando una de las veces que fui, me dijeron que me ayudarían, que recogiera mis cosas, que me ayudarían a salir de esa casa y me llevarían a una casa de acogida. Resulta que no me ayudaron, después de estar todo el día con mis cosas en la puerta, y tuve que llamar a mi familia para que viniera a ayudarme para salir, porque sabía que iba a llegar y me iba a pillar con todos los trastos, y ya que me había amenazado que si yo me separaba o me iba de casa me iba a matar. Entonces yo estaba súper asustada al ver que llegaba la hora de venir mi marido y no sabía qué hacer, ni no venían los servicios sociales. Con mi hijo era agresivo y violento. A los 3 meses lo tuve que apartar de la habitación donde dormía el niño con su conita, porque decía que no le dejaba dormir, que le molestaba. Me fui de casa con la ayuda de mi familia y sin ayuda de los servicios sociales. Inclusive fui a la Mujer 24 Horas, que no me ayudó para nada.
Rosa, ¿cómo reaccionó tu marido cuando te fuiste de casa?
Él pidió régimen de visitas para el menor y se la concedieron, menos pernotaciones. No cumplió el régimen de visitas, venía cuando le daba la gana. Encima yo era amenazada e insultada. Tuve que poner una denuncia a una de las tantas veces que me tuvo retenida 2 horas en el ascensor, diciéndome que volviera otra vez a casa y que había vuelto a cambiar, que volviera. Y yo le dije que no volvía, que no me viniera a molestar, que yo quería rehacer mi vida. Y a partir de ahí ya decidí poner el divorcio.
En una de tus denuncias, el juez dictaminó un orden de alojamiento. ¿Se cumplió esta decisión?
Al principio sí que se cumplía. Nos dijeron que fuéramos a un mediador, que era mejor que el mediador dijera quién iba a mediar, porque él tenía la orden de alejamiento. Era mejor que parte de su familia, igual como de parte de mi familia, estuvieran de acuerdo para que el niño no viera ninguna mala reacción por parte de nosotros. Al principio sí se cumplió, pero luego ya dejaron de cumplirlas. No venía su hermano y mi familia no quería tampoco entregar al nene. Entonces tuve que hacerme cargo. Lo bajé yo, se lo daba yo al menor.
En una de las estancias de tu hijo en casa de su padre, ¿qué observaste en él cuando llegué en tu casa?
Mi hijo estaba demacrado, llorando y aferrándose a mí. Me dijo: mamá, yo no quiero volver a ver a papá. Le dejé a mi hijo en casa, bajé y le dije: ¿qué le has hecho a tu hijo? Y me dijo que no le había hecho nada. Le insultó, le llamó que era un hijo puta, que era un mentiroso, que no hiciera caso. Subí, atendí a mi hijo, le llené la bañera, se desvistió, quedando dentro de la bañerita. Cuando salió me dijo: mamá, el papá no me quiere, ¿verdad? Dice, porque si me quisiera no me haría daño. Y yo le dije: ¿pero por qué dices eso? Es que me mete un palo en el culo. Y le quise ver el culete, entonces le vi unas fisuras anales con sangre y llevaba el calzoncillo manchado de sangre. Me quedé atónita al ver que podía pasar eso, que si de verdad mi ex estaba mintiendo, como anteriormente ya había mentido, y mi hijo estaba diciendo la verdad, que le había metido un palo, y el palo se supone que era el pene.
¿Denunciaste esta situación?
Sí, la denuncié.
¿Cuál fue el resultado?
Archivo del procedimiento, por falta de pruebas. Con los partes médicos y lo que el menor declaró ante el juez, sin ninguna coacción, el niño declaró que su padre le introducía el pene en el ano. A raíz de esto, mi hijo sufría insomnio, trastornos intestinales, trastornos de alimentación, ansiedad, depresión, tenía dolores de estómago.
Rosa, ante esta situación conflictiva, ¿Cómo se comportaba tu hijo en el colegio?
Al principio mi hijo iba correctamente al colegio. El niño le encantaba ir al colegio a raíz de lo que era, sufrió acoso escolar porque se divulgó la problemática de las agresiones sexuales a su padre. Entonces yo le dije a la directora que por favor eso no lo divulgara, puesto que mi hijo estaba siendo amenazado e insultado por los mismos menores del colegio, los mismos alumnos. Y en el patio del colegio le pegaban y unas cuantas ocasiones hemos tenido que ir de urgencias al hospital para que le curaran.
Nos ha comentado que cambiaste de colegio de tu hijo en varias ocasiones por el comportamiento negativo de la dirección, de los profesores, alumnos y asistentes sociales del ayuntamiento. ¿A qué colegio llevaste en el último lugar tu hijo y qué ocurrió?
Lo llevé a lo más lejos posible para que en ningún momento mi hijo pudiera ser amenazado, insultado o agredido por los mismos alumnos. En ese mismo colegio el niño iba fenomenal hasta que un día mi familia fue amenazada por dos menores que eran los hijos de la expareja de mi exmarido, los cuales amenazaban con navajas a mi hijo para que no fuera al colegio. Bajo las amenazas se lo dije al director y él me dijo que todo lo que pasara fuera del colegio, que no era el responsable él. Y al final opté por no llevarlo al colegio, puesto que no me ayudaron en nada.
Rosa, si tu hijo al final no iba a ningún colegio por la situación que comentaste, ¿recibía algún tipo de enseñanza?
Sí, un maestro jubilado se ofreció a darle clases a mi hijo, puesto que lo conocíamos ya de tiempo a este profesor director de colegio y pensábamos que él nos ayudaría. En una de las veces que mi hijo se fue con él a darle clases, mi hijo sufrió una agresión sexual por parte de este profesor.
Rosa, tu marido te denuncia por abandono familiar. La asistente social también por absentismo escolar. Cuéntanos qué pasó.
Mi exmarido me denunció por abandono de familia, puesto que yo estaba rehaciendo mi vida. Vinieron 19 policías a buscar a mi hijo. Mi hijo se escondió porque tenía miedo. Anteriormente, su padre había llamado por teléfono diciendo que iba a ir a por él. Entraron los policías rompiéndolo todo. Me pisaban y no me dejaban decirle nada a mi hijo. Yo lo que pretendía era que saliera de donde estaba. Se lo llevaron. Yo no sabía por qué se lo habían llevado, qué es lo que pasaba, empujones, gritos. Yo lo único que pretendía era darle un beso y que se fuera. Vinieron las asistentas sociales a intentar hablar conmigo, cuando yo le dije que en ese momento ya no era hora ni tiempo para hablar, pues ya no lo podía tener conmigo. Posteriormente, que mi hijo se lo habían dado a su padre, que estaba en la comisaría de policía esperándolo. Me comentó una persona que estaba pidiendo socorro y gritando, y me dijo: ¿tu hijo está aquí? ¿Ha venido otra vez? Y digo, sí.
Ese mismo día que su padre tenía a su hijo, le mandó a realizar una analítica de sangre. Se detectó diazepina y denunció a tu familia por este motivo.
Eso es verdad. Se la dio su padre la diazepina. Le dio diazepam al chiquillo. Yo se lo di a las 12 y él fue a las 6. Pude administrarle cualquier clase de estupefacientes y luego adjudicárnoslo a nosotras. Él posteriormente había tomado cocaína y porros. Inclusive mi hijo dijo a mi familia que su pareja actual también la tomaba y que alguna vez también se lo ha dado metido en algún líquido al chiquillo, a mi hijo. Porque en una declaración mi hijo negó haber vivido conmigo y haber estado alguna vez conmigo. Se fue de mi casa con 10 años y ahora actualmente tiene 14 años.
¿Qué noticias tienes de tu hijo en estos 4 años?
Pues que sigue estando agredido, amenazado por su padre y encima lo están protegiendo, puesto que yo he recibido partes médicos de que mi hijo está pasándolo mal y lo están tapando. No quieren divulgar los partes médicos. Lo sabe perfectamente la Fiscalía de Menores, y no ha hecho nada, no la han apartado. Siempre que ha ido mi hijo a declarar, ha estado presente su padre. Entonces esa declaración ya se sabe que es inútil y no tiene validez, porque al estar amenazado por su padre no acaba de decir la verdad de lo que está pasando. Así, sin que nadie lo pueda impedir, mi hijo estará agredido por su padre sexualmente y físicamente y mentalmente mal, porque un niño que está en esas condiciones no puede estar bien.
¿Cuál es tu objetivo actual con relación a tu hijo y qué estás haciendo para conseguirlo?
Mi finalidad es ver a mi hijo bien y poder abrazar y poder estar con él, y que mis dos hijos menores estén juntos conmigo. Que he tenido con mi actual matrimonio, no sé por qué no se pueden ver tampoco, puesto que ellos no tienen nada que pueda impedir el verse y el estar, la relación de hermanos que tienen. No hay nada que lo pueda impedir, no hay ningún procedimiento, y cuando yo sí que lo he pedido y se me ha denegado. Estoy denunciando ante Radio Clara para que vean la injusticia que está ocurriendo, que esto se evite y que pueda ver al final a mi hijo, y estoy luchando con todas mis fuerzas para que ese menor no esté pasándolo tan mal como lo está pasando y que nadie lo pueda ver.
Gracias a Rosa, gracias a todas y todos los oyentes de Al Margen.
Gracias a todos por escucharnos y espero que se cumpla la justicia que estoy pidiendo al señor Jorge Cabré, presidente del Servicio de Bienestar Social, que por favor que me tenga en cuenta y que revise todas las sentencias judiciales y que cambie el sistema judicial que hasta ahora no se han visto, y que verifique de verdad las sentencias son condenatorias, no den a los maltratadores que nunca van a cumplir lo que prometen y van siempre a ser unos agresores.
Ha estado con nosotros Rosa, una mujer que lucha para que sea justicia con su hijo.
Por el hecho de que les hablemos sobre el tema de las drogas, por el hecho de que les informemos, no quiere decir que vayamos a predisponerlas a que consuman, ni muchísimo menos. Es más, a partir de los 10-11 años es algo bastante saludable que en la familia se hable de ese tipo de cosas. Es evidente que para hablar tenemos que estar mínimamente informados, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es sermonearles, meterles miedo.
Ángel Pozo, psicólogo.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
las fiestas en las que estamos inmersos, Navidad y Reyes, es tradicional que los progenitores regalen a sus hijos e hijas juguetes. Sin embargo, la oferta es tan amplia que no es fácil la elección. Para el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Linaza, la clave es que los padres y madres observen a sus hijos e hijas, que dediquen un tiempo a esta tarea para ponerse en su lugar y así tener su punto de vista. Para hablarnos en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres de La Luna Sale a Tiempo sobre regalar juguetes en Navidad y Reyes, tenemos con nosotros a nuestro psicólogo, Ángel Pozo. Ángel, ¿qué condicionantes puede tener en la actual crisis económica la compra de juguetes y, sobre todo, qué deben decir los progenitores a sus hijos e hijas en el caso de que no puedan comprarles los juguetes que estos desean?
Sí, no tenemos esa disponibilidad económica que teníamos otros años. De cara a lo que podemos comprar a nuestros hijos, pues no es ningún problema. No por el hecho de que un objeto o un juguete sea más caro significa que sea mejor. Se trata de tener algo más de imaginación y pensar en realmente lo que le puede beneficiar a nuestro hijo. Entonces no hace falta gastarnos grandes cantidades de dinero. El juego más simple, más sencillo, puede ser el más adecuado sin que nos genere un gasto grande, ni muchísimo menos. Es difícil sustraerse a la presión del marketing, a la presión de la publicidad, donde nos venden que, claro, cuanto más caro, tanto mejor. Pues no es así. Nosotros podemos comprar un objeto que nos cueste 5 o 10 euros y ser algo absolutamente adecuado, educativo y formativo para nuestros hijos. Y podemos gastarnos 400 euros en una videoconsola de no sé cuántos y lo único que conseguimos es que el chaval se enajene, que deje de hacer los deberes, que desconecte, que pase, si cabe, todavía menos tiempo con nosotros. Con lo cual, ¿qué es lo adecuado? ¿Los 400 euros o los 10? En términos de la crisis actual, pues también podemos gestionarlo de forma inteligente. No debemos engañar a nuestros hijos en el sentido de que los reyes no han traído ese regalo. No ha podido ser, que no hay ningún problema, porque los papás o los reyes pues no han considerado que eso fuese un regalo apropiado, aunque lo haya estado pidiendo intensamente. Se le han traído otras cosas y gracias, que otros muchos no tienen ni eso. Entonces no tenemos por qué darle mayor dramatismo al asunto de que, ay, es que no le he podido comprar a mi hijo lo que él me pedía. Pues le he comprado otra cosa, lo que razonablemente se ha podido y lo que he considerado que le convenía. Y asunto arreglado y no hay que darle más vueltas. Un año más por estas fechas, desde un punto de vista psicológico, a nivel de orientación a los padres, considero que es muy relevante recordar algunas nociones o algunas ideas básicas sobre recomendaciones a la hora de comprar juguetes a nuestros hijos. Por una vez vamos a dar una cifra concreta. He estado hojeando material por ahí que divulga el Colegio de Psicólogos. En realidad, una cantidad razonable de juguetes que sería psicológicamente recomendable, no más de 3. Esto contrasta bastante con la realidad de las estadísticas que, según indican, casi más del 80% de nuestros niños, de nuestros adolescentes, van a tener más de 5 objetos, regalos, juguetes o lo que sea. Esto claramente nos debe hacer una indicación o la reflexión, porque todos los papás siempre terminamos diciendo, después de las fechas, que les hemos comprado demasiadas cosas, seamos coherentes. Y siempre somos conscientes de que, ay, debería haberle comprado menos cosas y he terminado comprándole un montón. A ver qué año es verdad. El poner una cifra, el ser moderados en comprar cosas a nuestros hijos no es simplemente por un capricho que nos guste a los psicólogos o hacerle la puñeta a los niños, sino más bien porque tiene connotaciones de cara a su formación y a su desarrollo. En concreto, hay estudios, hay indicaciones muy claras de que los chavales que tienen no solo ya juguetes excesivamente, sino todo tipo de caprichos, de consideraciones a su antojo, no desarrollan una habilidad psicológica básica y fundamental para cualquier persona, que es la tolerancia a la frustración, que se llama. Se convierten, o los convertimos, mejor dicho, en personas caprichosas, en personas que necesitan recompensas inmediatas para todos los esfuerzos que hacen, y como todos sabemos en nuestra vida, las recompensas no suelen ser nada inmediatas a las cosas que hacemos. Entonces, si desde bien pequeños los estamos ya educando torcidamente en el sentido de que tienen que tener todo a pedir de boca, de que nunca deben tener la más mínima privación de nada, y que los padres nos tenemos que desvivir por ellos absolutamente, aunque sea contraproducente, no es la mejor manera de educarlos. También lo que generamos cuando sobrecargamos a nuestros hijos con regalos, juguetes y demás cuestiones de este tipo, implícitamente o involuntariamente les estamos enseñando a valorarnos por lo que les damos y no por quienes somos, que somos sus padres, sus mentores, sus educadores, como lo queramos llamar, pero no somos meros administradores de caprichos, o de juguetes, o de dinero, o de bienes. Entonces, si nuestro intercambio fundamental con ellos está basado en el trueque de objetos en estas fechas, pues en el de juguetes, el mensaje que enviamos muy claramente es que lo que a ti te tiene que importar, hijo mío, es lo que yo te dé y no quien yo sea, ni lo que haga contigo. Entonces, una razón importante para cuidar este aspecto. Hay una frase muy interesante que he leído por ahí de una compañera psicóloga, recuerdo el nombre, que comentaba con bastante razón, aunque quizá no sea generalizable al 100% de los casos, pero con bastante criterio, comentaba que en muchas ocasiones lo que hacemos con todas estas aluviones de regalos y excesos es sencillamente comprar su silencio. Comprar el silencio de los niños en el sentido de que si durante casi todo el año les prestamos muy poca atención en el sentido de compartir tiempo, de jugar, de educarlos a nivel afectivo, a nivel emocional, ahora los colmamos de PlayStations y de demás consolas y zarandajas diversas y así, pues bueno, están entreteniditos, los papás nos quedamos tranquilos de que lo hemos hecho muy bien, con la conciencia muy tranquila y en realidad no fomentamos ni el que ellos hagan un uso saludable de esas cosas que se les regalan, ni el que haya una mejor comunicación, ni por supuesto el que los padres aprendemos la lección de que en realidad son más importantes 10 minutos de nuestro tiempo para pasarlo jugando con nuestro hijo que todos los juguetes que le podamos comprar. La recomendación para que lo tengamos en cuenta. Consideraciones un poco básicas y primarias. No los juguetes porque sean más caros o porque sean los más famosos o los más anunciados tienen por qué ser ni los mejores ni por supuesto los más convenientes para nuestros hijos. Los juguetes tienen que estar en consonancia con sus capacidades, con sus intereses y no solamente con el anuncio de turno o con la moda de turno. Eso es algo que los papás tenemos que valorar muy claramente. Son muy recomendables los juegos basados en reglas. Me refiero a que obliga a los chavales, a los niños, a tener que aprender unas pautas, adaptarse, aprender a esperar, aprender a que los otros también juegan, a que hay turnos, a que hay reglas, en definitiva, que se tienen que seguir. En realidad es una especie de anticipación o de preparación para lo que es la vida en sí misma, que estamos inmersos en procesos de reglas y que más nos vale tener una buena capacidad de asimilarlas con facilidad. Debemos comprar juguetes fundamentalmente que consigan aumentar sus potencialidades y que consigan que se desarrollen como personas, no meramente para que pasen el tiempo, no meramente para darles el capricho que nos vienen insistiendo. Si es algo que consideramos que no le va a beneficiar en absoluto o que no le va a servir para su desarrollo personal, mejor no se lo compramos y es lo mejor que podemos hacer. Juguetes, por supuesto, o objetos o cosas que aumenten su creatividad y su fantasía. Simplemente por el hecho de jugar se está aumentando su creatividad y su fantasía. Y regalos y regalos. Siempre tengamos eso en mente. Y por último, pues una cuestión que es de sentido común, que por mucho que se haya avanzado, todavía sigue habiendo un trecho enorme por recorrer, que es la cuestión del tema del rol de género, del tema sexual. Los juguetes no son de niños ni son de niñas, aunque sociológicamente se los adscriba a una parte o a otra. Si los papás somos los primeros interesados en no fomentar el sexismo en nuestra sociedad y en no inocular valores sexistas a nuestros hijos, pues actuemos en consecuencia a la hora de seleccionar debidamente los juguetes que se les compran o que no se les compran. Creo que son una serie de pequeñas indicaciones, derivadas todas ellas del saber, llamemos psicológico, que convendrá que los padres reflexionen durante estos días.
Actualmente Argelia se encuentra sumida en una crisis económica que tiene sus consecuencias en los sectores más débiles de la población, y quienes se ven directamente afectadas por ello continúan siendo una vez más las mujeres. La precarización del trabajo mundial afecta sobre todo a las mujeres. Respecto a su permanencia en el puesto de trabajo, la estabilidad en el mismo, la discriminación salarial, el empleo a tiempo parcial y un largo etcétera, etcétera.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo.
Sesión Asuntos de Mayores para hablar sobre la bioética y los mayores. ¿Es verdad que unas sociedades que supravaloran la eficacia, la juventud y el cultivo del cuerpo son especialmente insensibles para ponderar los profundos valores de la humanidad y de experiencia presentes en los ancianos? ¿Y que es urgente repensar las actitudes sociales ante estos segmentos cada vez más abundantes en nuestra sociedad a los que se tiende a condenar a una muerte social con anterioridad a su propia muerte física? Quien así se expresa es el profesor Javier Gafo. Antes de hablar sobre la bioética, quizás sea interesante establecer unos principios básicos en cuanto a la bondad, maldad o la justicia, como es el hecho de que el mayor, por ser persona, tiene valor y dignidad, independientemente de otras circunstancias exteriores. Hay que respetarles sus derechos humanos como cualquier otra persona. Diversos y múltiples son los problemas que tienen actualmente los mayores y que desde la bioética se intenta dar una opinión en cuanto a ese ámbito del mayor tan diverso en cuanto al medio en el que se desarrolla, ya sea la sociedad, la propia familia o simplemente la protección que recibe de la administración. Cuestiones como la humanización de la asistencia social y sanitaria, distribución de recursos sociosanitarios, morir con dignidad, la corresponsabilidad de la administración y de la familia, los abusos y maltratos, cuestiones importantes y que son motivo de análisis por la bioética, que en definitiva es la ética aplicada a la vida. Esta tarde nos acompaña Pepe Martínez. ¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, buenas tardes.
Eusebio Bolaños, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Aunque un poquito cansado, se le aprecia en el rostro. Amparo Cans, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Antes de profundizar en lo posible en un tema tan significativo como es este que habéis elegido, la bioética y los mayores, sí que sería interesante matizar qué es para vosotros la bioética.
La bioética, como la misma palabra indica etimológicamente, significa la ética o la moralidad de la vida. Podemos dar una definición, que lo dan muchos autores. La bioética sería el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito o el área de las ciencias de la vida y de la salud, vista desde la luz de los valores humanos y de los unos principios morales. Supone la interrelación de muchas disciplinas, aunque el fundamento siempre es filosófico, porque es la ética, es una parte de la filosofía, y también es un fundamento esencial en la antropología, vista desde el punto de vista de la persona, una antropología personalista donde, como ha indicado ya Enrique, se basa en los valores del ser humano, de la persona, su dignidad y el valor absoluto que tiene la vida en sí. Este tema yo lo pensé en el sentido de que de alguna manera pues teníamos que revisar los niveles de comprensión, esa comprensión que nace de los ideales o de las convicciones profundas en relación con el abandono, la falta de atención y de cuidado que tienen las personas mayores. Falta de atención y cuidado que tanto lo necesitan. ¿Por qué? Por la misma fragilidad de la naturaleza humana, por la misma dependencia que se tiene cuando se llega a cierta edad y por los achaques de la propia vejez, que la vejez no es ninguna enfermedad. Hay algunos que consideran que la persona cuando llega a cierta edad ya es un enfermo, y hay muchas personas mayores, ancianos, que tienen buena salud, que tienen 80, 90 años y que conservan prácticamente bastante bien de salud. Lo único que ha sucedido una degeneración, una debilitación de sus células, de todo su organismo, y se encuentran pues en un proceso vital que es la vejez, que lleva sus propias limitaciones, pero en realidad no son enfermos, sino sencillamente son ancianos, los que llamamos viejos. Pensé este tema cuando me preguntó Enrique qué tema podíamos tratar. Pensé en este tema no pensando tanto en la eutanasia activa, que también podemos hablar de ella, sino más de la eutanasia pasiva, es decir, la omisión que hay en la atención y cuidado a las personas mayores que tanto lo necesitan, y que ese abandono, los malos tratos, que también por omisión se puede llegar a abandonar a las personas mayores, y ese abandono pues les puede llevar incluso pues hasta la propia muerte.
Pepe, lógicamente has buscado un tema muy profundo, un tema que las sociedades nuestras pues van a tener que trabajar bastante si queremos vivir con una calidad el día de mañana. Un gran amigo dice que la vejez, el ser mayor, es un problema que con el tiempo se llega ya, o sea que todos vamos en esa dirección, y malo del que no llegue. Me ha parecido muy explicativo, el fondo está ahí claro, es una filosofía, pues ahora vamos a desarrollarla, a ver lo que podemos pensar.
Yo creo que si este tema nos referimos ya a casi casi el final de la vida, ahí hay un hilo muy muy finito, porque tan malo es que a uno se la corten por falta de cuidados, por falta incluso de cariño, que el prolongar la vida innecesariamente en estos hospitales que hay, o incluso que los familiares se empeñan en tener una persona llena de tubos, y que además el médico dice, no hay nada que hacer. Eso de que no hay nada que hacer en una persona de 30 años, siempre existe el milagro o la naturaleza, pero una persona de 85, de 90 años, y que sin embargo la gente se empeñe en mantenerlo, pues también yo creo que ahí hay que conformarse con lo que la naturaleza ha dicho y dejémoslo morir en paz.
Lo que dice Amparo no es la eutanasia, porque la eutanasia, como hemos indicado antes, es activa y pasiva. La activa sería precisamente el matar a una persona, es decir, anticiparle la muerte. Es una acción ya positiva que directamente se intenta eso, o inducirle a ayudarle al suicidio, como pasó con el caso de Ramón San Pedro. En la película Esa Mar Adentro se pone manifiesto ese tema. Entonces fue una inducción al suicidio, pero un suicidio ayudado, porque si no, él no lo hubiese podido conseguir. Pero no hablamos de eso, y de la eutanasia pasiva sería lo que he dicho antes, esa omisión. Y lo que ha dicho Amparo, pues es lo que se llama la ortotanasia, o la distanasia. Que eso realmente hoy día, pues muchos ya lo admiten, como ha explicado ella muy bien, cuando se llega a un estado en el cual los gastos son extraordinarios, la asistencia es extraordinaria, y prácticamente pues no se puede conseguir nada, se le puede conseguir ayudar precisamente a morir en dignidad y en paz, pero que no se le quita la vida, si sencillamente se le niegan los auxilios o los elementos necesarios para que pueda seguir viviendo en ese estado.
Sí, que son elementos fuera de su naturaleza, que son medicinas que hoy en día están tan adelantadas que prácticamente pues mantener a una persona con un aparato estimulador del corazón y de los pulmones, la puede mantener con vida años.
Yo ahí creo que los médicos, al estar tratando a pacientes, en determinados momentos deben de ser consecuentes, que hay que desconectar. Estoy seguro, puede que sea excesivo la expresión, porque no estoy yo en medicina, estoy contigo, Amparo. La tecnología que hay al día de hoy, una persona enchufada podría vivir años y años y años, porque mientras se le riegue y se le dé bombeo a su sangre, ese cuerpo estaría vivo. Yo creo que en algún momento dado todos los médicos desconectan.
Yo lo sé porque tengo una amiga que está luchando contra un cáncer hace lo menos 10 años y ha llegado al final. Y los médicos le han dicho a la familia, no os preocupéis de nada porque no va a sufrir. Antiguamente eso de dar morfina a la gente eran otros tiempos, otros conocimientos, pero los médicos mismos han dicho, no os preocupéis de nada, que ella ya no se entera de nada, no va a sufrir. Los médicos ahora administran morfinas, administran lo que sea, para que la gente muera en paz, sin rabiar, sin aquellos sufrimientos que habían antes.
Otra cuestión que me gustaría que comentarais es el hecho de esas directrices anticipadas, ese testamento vital que en unas condiciones de autonomía y de libertad, algunos mayores deciden que se establezca cuando no puedan tener la opción de hacerlo. ¿Hay que respetar esa decisión de esas personas?
Bueno, yo creo que hoy está de moda eso, que se puede admitir el testamento vital, se puede hacer y se debe hacer. Lo que pasa es que el testamento vital puede tener muchas modalidades. Puede hacerse uno totalmente un testamento vital según sus principios, sus criterios, sus valores, pero yo creo que sí que hay que respetar la voluntad de esa
última voluntad. Sí, que cuando una persona pues a sus 50, 60 años con todo su conocimiento dice, oye, yo cuando llegue el momento que yo ya verdaderamente no sea una persona, no es que quiera que me matéis, sino que no me dejéis enchufado a una máquina un tiempo que ya no es de vida, sino que me deis unos remedios hasta que la naturaleza vaya respondiendo, pero una vez que por muchas cosas que te den va cada día peor, pues que se dejen esos remedios y que la naturaleza siga su curso. Es total que es dejarle 3 meses más con vida, que tampoco es una vida.
La vida es para vivirla, la persona debe de sentirla, este mundo que nos ha tocado vivir, y si no, eso yo creo que ya no es vida, sencillamente se mantiene vivo, pero no se vive. Y por supuesto yo sobre la pregunta expresa considero que si una persona con todo su conocimiento, toda su razón decide, pues yo considero que hoy tal, pues el día que la memoria no le falle, toma esa decisión.
Otra cuestión para analizar desde esta óptica de la ética aplicada a la vida es hasta dónde llega la responsabilidad de la administración en el cuidado del mayor y cuál es el compromiso que debería tener la familia, los hijos con relación a sus padres.
El tema anterior quiero matizar un poco porque está claro en el sentido que dirán Amparo y Eusebio y yo también, que la distanasia hoy día no, generalmente la inmensa mayoría pues inclina por no prestar esos remedios extraordinarios, porque además son muy costosos y muy largos. Y entonces es lo que los médicos y los especialistas te hablan ya, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, que ya no lo admiten. Pasamos al otro tema, el tema que plantea Enrique ahora. Cogemos el teléfono, por ejemplo, de la Esperanza, y dice que el 80% de las llamadas son de personas mayores que se encuentran solas y abandonadas. Eso es terrible. Cogemos la prensa y vemos la hija y su marido o la nieta y su novio han dejado a la madre y a la abuela en la carretera. La abuela, sobre todo, muy avanzada en edad, no autosuficiente y enferma. Por tanto, ese abandono es terrible. ¿Qué pasa? Pues que hay unas necesidades materiales que tienen las personas mayores, que yo creo que además de la familia que puede tener el presente esas necesidades materiales, es la propia administración la que tiene que atender esas necesidades materiales. Y en el aspecto de la sanidad, la propia administración, los servicios del bienestar social, las que tiene que atender todas esas necesidades de las personas mayores. Pero lo que pasa es que una persona mayor, además de esas necesidades, tiene otras necesidades que son, por ejemplo, la necesidad del respeto, del cariño. Y ese respeto, ese cariño, esa atención, ese acompañamiento, a mi juicio tiene que ser la familia, los allegados, los que tienen que dar ese soporte emocional y afectivo. Es decir, que atender a las personas mayores es una exigencia moral, ética, porque la dignidad y el valor, y superando los egoísmos y el individualismo imperante en la sociedad actual, habría que hacerlo. Tanto la sociedad civil como la propia familia.
La administración lo que debe es controlar que esa persona mayor que está impedida en todas sus facultades para moverse, pero tiene una salud y está necesitada de que se ayude algo, debe ser la administración la que le garantice el que esa persona tenga lo que necesite. Creo que existen leyes de obligado cumplimiento y era tanto en la cadena ascendente como descendente. Luego la sociedad, pues entre mejor tenga el cuidado a sus personas mayores, está transmitiendo una sociedad más justa. ¿Cómo se trata a nuestros mayores, por ejemplo, aquí en España? ¿Cómo lo tratan, por ejemplo, etnias como los gitanos, que es totalmente distinto y de un respeto que en el cual creo que debíamos de aprender? Y como pues otras culturas como son sudamericanas, que le dan un valor. Y sin embargo veo que otras culturas, o Norte Europa, son más frías en cuanto a los tratos familiares.
Sí, actualmente hay un servicio de comidas que está muy bien, incluso teléfonos de estos que llamas y te atienden inmediatamente en Cruz Roja. Y la administración piensa que el viejo es un señor que no gasta apenas, que no necesita comer ni vestir. irse. Entonces, y yo creo que sería más económico mantener a un señor en una familia proporcionándole un dinero extra a esa familia que mantenerlo en una residencia, que es mucho más cara en general. Y la familia también, pues un poco egoístamente, no es igual tener a un señor o una señora en casa. Es que tiene cubiertas sus necesidades con una paguita, la familia no se siente...
Perdona que te interrumpa. El día de hoy, si abrimos los ojos, vemos cómo está la sociedad, vemos que en el transcurso de una vida a lo mejor has hecho 3, 4, 5 familias y realmente descendientes tienes 2, 3, 1. Entonces, la familia no es de toda la vida, por lo tanto, los lazos no están ahí vinculados.
Sí, porque la familia ahora es el marido, la mujer y un niño. Y ese marido y esa mujer van y vienen.
Que dura 3 días.
Van y vienen. Antiguamente, sobre todo una señora se casaba y ya tenía su marido para siempre.
La luna sale a tiempo. Nuestros colaboradores están tratando el tema de la bioética en el ámbito de los mayores. Para tal motivo, tenemos esta tarde con nosotros Eusebio Bolaños, Amparo Cans y Pepe Martínez. Pepe, en el inicio del coloquio ha hecho referencia a los malos tratos que el mayor recibe, tal vez no solamente de la familia, sino de otros ámbitos sociales. Yo quisiera que incidierais, si os parece, sobre esos malos tratos que recibe el mayor y también si se puede considerar así cuando el mayor no quiere ingresar en una residencia de forma voluntaria y la familia le obliga. ¿Qué os parece estas cuestiones?
Creo que eso es horrible, porque tengas la edad que tengas, tú tienes que tener tu libre albedrío y poder decidir por ti mismo. También el mayor, si no tiene casa propia, por lo que sea, no ha tenido y vive con unos hijos a los que le complica la vida muchísimo por el trabajo de los hijos o por el espacio de la casa, pues al final, con resignación, ha de irse de esa casa. Ahora, desde luego, yo creo que esa persona en una residencia nunca será feliz. Generalmente nunca se es feliz en una residencia. Pero una persona que se va de cierta manera voluntaria o porque una señora... Aquí yo tengo una amiga que se fue a la residencia donde tenía dos amigas, se ha adaptado estupendamente, mejor que en casa, está estupendamente. Pero esos son los casos mínimos.
Como presidente de la Asociación Mayores 21, estamos analizando un proyecto de una residencia en lo cual las personas mayores son las que deciden vivir ahí. No tenemos ningún respaldo por parte de la administración. La sociedad civil se mueve, pero la administración, si no estás en la línea, no colabora.
Es un tema interesante el planteamiento este, porque yo creo que lo más fundamental y más importante es respetar la libertad humana. Esa libertad humana hay que respetarla al máximo, que no se puede hacer lo que se intentó, por ejemplo, en Madrid, que se intentó precisamente las personas mayores que vivían solas, pues en un momento dado llevarlas a las residencias o a los lugares donde pudiese ser atendidas, pero contra su propia voluntad no se puede hacer eso. Hay malos tratos a las personas mayores. Cada 10.000 personas, una de ellas sufre malos tratos. Generalmente suelen ser las mujeres, las más maltratadas, y de 75 años para arriba más. Malos tratos físicos, psíquicos, sexuales y económicos, terrible. Y las personas que son dependientes, pues más malos tratos sufren.
Tenemos una escucha que os quiere formular alguna pregunta o realizar alguna aportación. Cuando quieras, adelante.
Mi nombre es Rosita. Les estoy escuchando y verdaderamente es un programa muy, muy interesante, en el cual se habla de las personas mayores, en el cual somos muchos y si no lo somos, vamos a serlo. Eso que están diciendo de la aportación, una ayuda a las familias para que esas personas estuvieran en casa... Las personas mayores llegan a una cierta edad muy, muy avanzada que muchas veces no pueden ayudar, pero anteriormente pueden ayudar de muchas formas, mantener a los nietos, tenerlos al cuidado, enseñarles cosas que en las escuelas, en muchos sitios no los puede enseñar, amar. Un libro tan grande que tienen las personas mayores para enseñar, que veo tan triste que lleguen a una edad y la gente joven, digo, no podemos tenerlo en casa, pero si se les ayudase, yo pienso que habrían muchas personas mayores en casa, porque las ingresan muchos en residencias. Yo tuve una tía, no ha llegado a mí, sino a mis primos, se hicieron con toda la fortuna, la pusieron allí, la mujer cada vez que iba a verla, que era la única que iba a verla, me decía, solo quiero morirme, y le decía, tía, tienes que pensar que la vida es hermosa. Su obsesión solo dice que la habían llevado allí para morir. Ella podría haber tenido una vejez bien, era soltera, por desgracia. En realidad se necesita por parte del gobierno una gran ayuda para las personas que vamos a ser mayores y las que son mayores. Gracias por todo lo que nos está dando en la antena.
Gracias, Rosita. Un saludo.
Gracias.
Eso es lo que hemos dicho, que el gobierno tenía que ayudar a familias que verdaderamente no pueden y se hacen cargo de un señor, una señora mayor.
Y aunque puedan, la sociedad está cambiando y nuestros políticos deben estar sensibilizados con ello. Crear los pertinentes mecanismos para hacer unas leyes que de los presupuestos se vayan atendiendo estas nuevas necesidades, que por la longevidad, por la familia reducida, por las circunstancias que sean.
Económicamente también es más barato.
Yo, de este punto, me interesa indicar una cosa que leí hace poco, que es sumamente importante y viene como anillo al dedo. Es decir, que, por ejemplo, en Madrid el año pasado dice que las grandes capitales pues mueren personas mayores más solitarias y abandonadas, y murieron 75 personas. Este articulista dice que los ayuntamientos tenían que hacer un censo de las personas mayores que viven solas, y después de hacer ese censo, la administración tenía que crear un cuerpo especializado de atención a los mayores que les visitaran en sus propias casas diariamente, que controlaran el estado en que se encuentran esas personas mayores, lo cual sería una cosa, a mi juicio, óptima, maravillosa.
Sí, pero resulta que como la gente no es productiva, al gobierno, este, al otro y al de más allá, no le interesa para nada estas personas que no producimos. Es así de horrible, pero es así.
No, tampoco es eso, yo creo que no. Lo que pasa que la sociedad está cambiando mucho.
Sí,
mucho,
sí, sí.
Y muy rápido.
Rápidamente.
Y rápidamente. Tenemos los mejores servicios, sin duda, como decía Pepe,
sí,
a nivel sanitario la atención
sanitario,
es perfecta.
Sanitario, sí, muy,
¿no?
Bueno.
O sea, luego falla otras cosas. Vivimos en un país democrático y constitucional con unas leyes. La privacidad de la libertad debe estar penada por las leyes. O sea, yo no quiero esa residencia porque me lleve mi hijo o no me lleve mi hijo. Y debería esa persona tener su derecho.
Sí, pero la gente mayor es débil, se deja influenciar por los hijos, que una vez y otra vez, y papá, vas a estar ahí estupendamente, y no tenemos ese carácter de decir no.
Por eso el prisma que yo estaba comentando no es una residencia, sino es aglutinar a las personas mayores como una urbanización en una zona, que los costes a la sociedad sean los mínimos. ¿Por qué? Porque se aglutinan a la persona.
Sí, como una cooperativa, pero que siempre es más barato.
Efectivamente, una cooperativa de construcción que construye con unas características idóneas.
Prácticamente, Amparo, Eusebio, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Sí que me gustaría, como final y colofón, que extrajerais las conclusiones de todo lo que hemos hablado en este tema de la bioética en el ámbito del mayor.
Hay muchísimo que hablar y muchísimos problemas que resolver.
Es un problema este muy complejo, pero hay que saber que el 80% de los mayores dependientes viven con la familia. Solamente el 3% viven en centros geriátricos y el 17% viven solos, porque son viudos, son solteros o lo que se ha indicado antes. Yo apelo a la conciencia y a la moralidad, tanto individual como colectiva, para concienciarnos en este tema que es muy serio, que muchas personas mayores necesitan mucha ayuda, mucho cariño y mucha atención. Y no nos podemos dormir, tenemos que estar muy alerta y los ojos muy abiertos a esta realidad.
Yo, bajo el prisma de que estamos en una sociedad cambiante, confío de que se traten las mejores direcciones de atención a las personas mayores.
Gracias a los tres, Amparo Cans, Eusebio Bolaños, Pepe Martínez, por vuestra aportación, tema evidentemente importante. Un saludo.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo,
soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio. Os recuerdo que podéis escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio en la página www.audios.urcm.net. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima semana.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.